Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Nos interesan sus comentarios, sus opiniones. Los teléfonos en cabina son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989, con cuatro líneas. Como todos los jueves, traemos para ustedes, amables radioescuchas, una cortesía, pues en este caso va a ser de Leticia Campos, que nos trajo algunos libros sobre energía eléctrica. No sé si recuerden ustedes hace un año aproximadamente en que se iniciaba este trabajo colectivo, en donde es la coordinadora Leticia Campos Aragón, investigadora del instituto. Y en este caso traemos los tres primeros tomos que han salido sobre el sector eléctrico mexicano. En un momento más les doy los datos con más cuidado. Pero bueno, vamos a entrar en lo que sería el tema de este día. Bueno, ustedes saben que uno de los objetivos de este programa, pues, es el demostrar o informar a ustedes sobre los trabajos, las investigaciones que se realizan en el instituto y también en otros centros de la universidad, cuyos investigadores, como es tradición, han estado presentes en el análisis de los problemas nacionales, así como en contribuir al planteamiento de soluciones y alternativas viables. Tal es el caso de lo que trataremos, pues, el día de hoy, en este programa, que es la problemática de la energía eléctrica en México, en la Ciudad de México concretamente, tema que junto con otros investigadores y actores de este importante sector de la economía ha sido tratado por la maestra Leticia Campos, investigadora del instituto, quien ha coordinado pues esta serie de trabajos que les he mencionado y organizó, como lo hicimos saber en su ocasión, un seminario de amplio alcance sobre el tema de la energía eléctrica. Y bueno, a raíz de estos trabajos y encuentros acaban de aparecer estos tres tomos que traemos a ustedes sobre la situación y perspectivas del sector eléctrico en México. Son libros editados por el propio Instituto de Investigaciones Económicas y el Programa Universitario de Energía también de la Universidad Nacional, de los cuales traemos algunos juegos. Pues estos, como les decía, son tres tomos. El primero aborda los efectos de la apertura externa en el sector eléctrico. El segundo tomo se titula Experiencias concretas de innovación y aprendizaje tecnológico en la empresa Luz y Fuerza del Centro. Y el tercer tomo está referido a la energía eléctrica y medio ambiente en México. Así pues, vemos que este segundo tomo está referido a experiencias concretas de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, organismo, como sabemos todos, público descentralizado, quien abastece de energía eléctrica la zona central del país, la Ciudad de México y su zona conurbada, una de las regiones, si bien más importantes desde el punto de vista económico y político, también la zona tal vez más conflictiva, en tanto a su creciente demanda del fluido eléctrico y los problemas que ello entraña. Pues bien, esta compañía y su quehacer ha estado sobre el tapete de la noticia y la discusión a raíz de una serie de aspectos tales como ciertas irregularidades en la calidad del suministro, es decir, apagones, bajas de potencia, etcétera. La cuestión de las tarifas también es uno que percibimos continuamente, y ahora la revisión del contrato colectivo de trabajo entre las autoridades de la compañía y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues bien, a raíz de este último hecho han surgido con renovado afán aspectos como la supuesta o real ineficiencia del servicio y el papel que en ello conlleva a los trabajadores. Aspectos presupuestales, dentro de los que destaca la incosteabilidad del servicio y el papel que en ello juegan las bajas tarifas altamente subsidiadas, y desde luego los asuntos del mantenimiento de los equipos y su tal vez necesaria modernización. Son pues varios elementos y hechos los que nos llevan a realizar este programa dedicado a la energía eléctrica en la Ciudad de México, que en esta ocasión será abordado desde el punto de vista fundamentalmente de los trabajadores, de sus trabajadores, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bien, para este programa nos acompañan el señor Ramón Pacheco, quien es secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Nos acompaña el licenciado Óscar Alzaga, él es abogado laboral, abogado también del sindicato. Buenos días.
Buenos días.
Y la maestra, desde luego, Leticia Campos, del Instituto de Investigaciones Económicas.
Leticia, buenos días, Marina.
Bienvenida. Gracias. Nuevamente. Pues yo creo que tal vez para introducir el tema podríamos hablar un poco de la problemática económica actual, la problemática económica en la que se encuentra envuelta este servicio. Y tal vez podríamos empezar, Leticia, ¿cómo lo ves? Por algunos de los indicadores utilizados para mostrar los problemas de esta compañía.
Sí, Marina, muchas gracias por la invitación, por darnos nuevamente espacio en tu programa. Efectivamente, bueno, el tema de hoy es la Ciudad de México y la energía eléctrica. Yo quisiera, antes de darle la palabra a los actores principales, ¿no?, de este proceso tan importante para el desarrollo del país, yo quisiera plantear cómo definir a la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. La ciudad de México es una ciudad, es muy importante que quede claro que es una ciudad que se construye colectivamente, que forma parte de una estructura física. Es la base, esta estructura física, que la estructura de la que es el soporte material de una formación social, en este caso es el capitalismo. Precisamente por eso la ciudad va cambiando con el tiempo dependiendo de las necesidades de acumulación del capital. La Ciudad de México ha ido respondiendo a estas necesidades, y aunque se construya colectivamente, su apropiación es privada. En esta construcción colectiva juega un papel fundamental la energía eléctrica. Yo creo que los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricistas es un sindicato que ha acompañado al desarrollo del capitalismo en esta su ciudad, en este eje central de la estructura física, de la base material del capitalismo. Lo han acompañado a lo largo de su desarrollo desde 1914 que se forma el sindicato, y bueno, se han enfrentado a una problemática muy grande como es el gigantismo. La ciudad ha venido creciendo, solo por darte un dato para que se precise, se vea la complejidad del problema al que ellos se han enfrentado con su trabajo para iluminar a la ciudad. En 1910, solo el Distrito Federal tenía 480 habitantes por kilómetro cuadrado, y en 1990 esta cifra ya subió a 5.494 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, como sí, estamos un poquito apretados en esta ciudad. Bueno, ellos se han enfrentado a este gigantismo, se han enfrentado al desorden, porque lo que priva en esta lógica de funcionamiento es la decisión empresarial. Ha sido siempre la decisión empresarial. Ellos se han enfrentado a la fragmentación. Todo el territorio se homogeniza en aras de los intereses del capital. En este momento se están enfrentando a una lógica muy, muy, muy grave, que es el conflicto entre lo local y lo global. Se enfrentan al problema que se deriva propio de esta lógica del capital, que es la exclusión, la conflictividad, e incluso para realizar su trabajo se enfrentan al problema de la contaminación. Entonces, un poco quiero que se tenga muy claro la magnitud del trabajo que ellos realizan, porque estos trabajadores, su área de influencia prácticamente abarca todo el Distrito Federal, 58 municipios del Estado de México, 80 municipios del Estado de México, 45 del Estado de Hidalgo, 2 del Estado de Morelos, también abarca su área de influencia Puebla y al 1 o 2 municipios del Estado de Guerrero. O sea, es un área sumamente importante, es el área donde se genera en lo fundamental el 40% de los productos manufacturados del país. O sea, estamos hablando de que esta área incluso da trabajo al 27% de la fuerza productiva a nivel nacional, ¿no? Entonces, la electricidad con que ellos proveen a esta área es fundamental para las necesidades y la lógica del funcionamiento del capitalismo, ¿no? Solo quiero señalar que ellos generan el 1% de la energía eléctrica a nivel nacional y abastecen el 23% al 23% de los usuarios a nivel nacional. En términos generales, Marina, es tan importante el trabajo de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que satisfacen las necesidades de energía eléctrica el 18% de las necesidades de energía eléctrica del sector industrial a nivel nacional. O sea, de todas las necesidades de energía eléctrica del país que requiere el sector industrial, los electricistas del ESME aportan el 18%. De todas las necesidades de energía eléctrica del sector residencial, comercial y servicio público a nivel nacional, los electricistas del ESME aportan el 25%. Y del sector transporte, el 80%. Obviamente, el sector agropecuario es el 1%, porque estamos hablando de uno de los principales centros urbanos del mundo, ¿no? Bueno, yo solo quiero señalar que esta empresa ha sido sometida sobre todo se le ha castigado para que no crezca en lo que se refiere a su generación de electricidad desde 1975, aunque en años anteriores ya ha sido castigada con un presupuesto muy 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 fuerte, y pese a ello los trabajadores han hecho verdaderos esfuerzos que nosotros les llamamos innovar, porque innovar no necesariamente es lo nuevo, ¿no? Innovar es echar a andar equipo viejo para satisfacer necesidades nuevas de hoy. Han realizado verdaderas innovaciones en trabajo conjunto, junto con el personal de confianza, con los ingenieros y ellos, sobre todo como personal sindicalizado, para tener prendida a la Ciudad de México y responder en ese con esa función. Ahora, precisamente para hablar de experiencias concretas de innovación y aprendizaje tecnológico en la empresa Luz y Fuerza del Centro, uno de los libros que editamos, el Instituto de Investigaciones Económicas y el Programa Universitario de Energía de la UNAM, es precisamente es un libro en donde los funcionarios, ingenieros y técnicos altamente calificados del país vinieron al instituto a explicarnos cuáles son estas experiencias concretas de innovación y aprendizaje tecnológico en esta empresa Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Nosotros vemos aquí cómo ellos han hecho un esfuerzo por electrificar el edificio World Trade Center, tanto en su medición como en su distribución, el diseño físico de una subestación tan importante como es la subestación San Bernabé, que es una subestación basada en hexafluoruro de azufre y que su diseño físico es ejemplo a nivel mundial. Vemos también aquí cómo ejemplos concretos en la reparación tan elemental como es la de un generador, ¿no? En una central hidroeléctrica de Patla. Esta empresa está trabajando con un presupuesto raquítico, no tiene presupuesto, y los trabajadores se tienen que enfrentar a parchar verdaderamente equipo para poder sacar adelante su trabajo. Desde luego, Marina, que hay indicadores de productividad que indican lo contrario, ¿no? Aunque es reales, no son los idóneos para hablar para que expresan estas experiencias, este trabajo de los trabajadores, ¿no? Se habla mucho de que el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene 35,000 trabajadores, efectivamente, pero abastece un área donde habitan 27 millones de personas. Entonces, efectivamente, el Sindicato Mexicano de Electricistas son 35 mil trabajadores, pero atiende son 35 mil trabajadores. Atiende a los 27 millones de habitantes, los municipios, un área que, como ya te expliqué, es bastante, bastante amplia, ¿no? Entonces, toda el área central. Atiende, genera efectivamente el 1%, ¿no? Pero abastece al 23% del consumo en condiciones de gigantismo, de desorden, de privatización, de fragmentación, de exclusión, de conflictividad, de contaminación. Desafortunadamente, en este libro no hemos podido plasmar los problemas a los que se enfrentan los trabajadores para echar a andar su equipo por el problema tan serio de la contaminación de la Ciudad de México, que eso, de eso no se habla, ¿no? Y bueno, efectivamente hay indicadores de productividad, por ejemplo, el tiempo de interrupción por usuario, en donde se habla de que CFE es 220 minutos al año, en Luz y Fuerza del Centro de 369, pero igual, ¿no? O sea, el sector eléctrico paraestatal en su conjunto lo tiene bajo, es un problema del subdesarrollo también del país, no solamente de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. En Estados Unidos, por ejemplo, el tiempo de interrupción por usuario es de 120 en promedio. Entonces, como que también a CFE le falta un buen tramo, ¿no? Digo, si tenemos que, sí, lo doble, si tenemos que hacer la comparación. Bueno, yo solo quiero decirte, Marina, para darle la palabra a los compañeros, que yo creo que hay que tomar en cuenta que el problema de Luz y Fuerza del Centro es un problema que tiene que ver con la política económica del país, ¿no? O sea, es un problema que no se circunscribe exclusivamente a sus funcionarios, es un problema que no tiene que ver exclusivamente con sus trabajadores, es un problema del, hay que preguntarnos por qué durante 4 décadas se le ha a la empresa encargada de abastecer electricidad a la principal zona económica del país, se le ha castigado con un presupuesto raquítico. Eso es todo.
Bien, yo quiero preguntarle al señor Ramón Pacheco, quien es secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, es lo siguiente. Bueno, hemos leído en la prensa, escuchamos en las noticias, en el radio, etcétera, que las declaraciones pues más importantes son de que la empresa afirma pues que dos son los obstáculos principales para que la empresa logre una adecuada operación productiva, y su autosuficiencia financiera. Ellos mencionan fundamentalmente pues que el asunto es, el problema fundamental es el Sindicato Mexicano de Electricistas y el contrato colectivo de trabajo, ahorita que ustedes están en revisión. ¿Puede decirme su opinión sobre esto?
Cómo no, con mucho gusto. En primer lugar, no me gustaría dar una respuesta sin hacer un muy breve repaso, por lo menos de 1975 a la fecha. Cuando la vieja compañía de Luz y Fuerza del Centro se pone en liquidación en 1975, es abandonada desde el punto de vista de recursos, y esto, aunado a la crisis que el país sufre, pone a los trabajadores en unas condiciones deplorables para realizar su trabajo. Es decir, no hay herramientas, no hay refacciones. Y el sindicato entonces emprende dos grandes líneas de acción. Una, al nivel de los trabajadores, que como ya se dijo aquí, bastaría citar el ejemplo de la electrificación de Chalco y Chimalhuacán y el de la subestación San Bernabé, por decir algo nada más, pero que los trabajadores tienen que desarrollar toda su creatividad para superar las carencias de equipo y de refacciones que se enfrenta la vieja compañía de luz. Prácticamente entonces los trabajadores trabajan con refacciones que rescatan de equipos de desecho, y sin herramientas. Como se dice entre nosotros, prácticamente nos mandan a trabajar con las uñas, y así se mantiene esta vieja compañía de luz. Y por otro lado, esa es una línea de acción que los trabajadores hacen suya, y por otro lado el sindicato. El sindicato busca entonces, hace una propuesta para salir de ese estado de liquidación en que estaba la vieja compañía, y encamina sus esfuerzos, su estrategia, para conseguir la creación de un nuevo organismo descentralizado, que hoy es Luz y Fuerza del Centro. Entonces, la lucha del sindicato tiene que ver con la modificación del artículo 4 transitorio de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que se da en 1989, y finalmente en los convenios del nuevo organismo en 1994. Estas dos grandes líneas de acción que el sindicato y sus trabajadores han desarrollado en esta etapa han logrado preservar la empresa hasta estos tiempos. Por esa razón, como sindicato tenemos que descalificar a administradores que mientras estos años transcurrían en situaciones penosas, lleguen hoy a simplemente exhibir o tratar de señalar al sindicato y a su contrato como un obstáculo para la modernización. No hay nada más falso que eso, puesto que el sindicato tiene la autoridad moral de decir que luchó por este organismo y que es quien principalmente desea verlo eficiente, sano financieramente y productivo.
Precisamente estos temas que usted está ahorita mencionando deben estar siendo tratados en las negociaciones. ¿Nos podría platicar más de cada uno de estos elementos?
Lamentablemente, se ha preocupado más la empresa y los administradores por esta campaña de satanización del sindicato y de su contrato que por sentarse a argumentar con nosotros no solo los aspectos de productividad, sino los aspectos financieros que inciden en la productividad. Entonces yo quiero decir que en el contrato colectivo está desde 1992 convenida una comisión mixta de productividad que debe de evaluar estos parámetros, que en 1994 en el convenio del nuevo organismo se ratifican los trabajos de ambas partes, empresa y sindicato, para continuar esos trabajos. El sindicato ha pedido formalmente al doctor Luis Tellez, secretario de Energía, que no es con periodicazos, no es con campañas como se van a resolver los problemas que tiene el organismo. El sindicato formalmente ha pedido que se restablezcan los trabajos de estas comisiones mixtas. Y hoy, en el proceso de revisión contractual, lamentamos que la administración se preocupe más por mantener esta campaña que por sentarse a discutir, de tal manera que hay un retraso muy serio en las negociaciones del contrato colectivo. Bastaría darse una vuelta en la Secretaría de Trabajo para darnos cuenta cuál es la calidad y los sustentos que el sindicato está esgrimiendo en sus peticiones, y si alguien tiene una actitud de cerrazón para la negociación, no es el sindicato. Eso es muy fácil de comprobar en la Secretaría de Trabajo. Hay un estancamiento peligroso de las negociaciones y no es el sindicato quien lo está propiciando.
Y respecto a los aspectos financieros, también existe una comisión,
mixta. Así es, una comisión mixta.
Y tampoco se está trabajando.
Y no creo que la administración tenga ningún interés por hacerlo. Es claro que ellos vienen a juzgar las necesidades sin tomar en cuenta al sindicato, vienen a establecer una serie de premisas en las cuales se nota que les estorba la participación del sindicato en los aspectos fundamentales. Y eso el sindicato es una cuestión contractual, es decir, la participación en estas decisiones es un contenido del contrato colectivo, es la bilateralidad, lo que el sindicato no puede abandonar. Entonces, falso que el sindicato se oponga a la reestructuración, estamos más dispuestos, lo hemos demostrado, y un dato más es que desde 1994, en que se establecen las bases para la reestructuración del nuevo organismo, el sindicato hasta la fecha no ha recibido una propuesta del proyecto de reestructuración. Se señalan deficiencias, se señalan cargas financieras, pero hasta ahorita la empresa no le ha entregado al sindicato el proyecto de reestructuración, y en cambio sí ha desechado propuestas que el sindicato ha tenido en cuestión de energía, de nuestra generación, que es un problema serio, en cuestión de tarifas. Es decir, no se han escuchado las propuestas del sindicato y tampoco la empresa nos ha proporcionado su proyecto.
Muy bien, licenciado Óscar Alzaga, abogado del sindicato, sobre estos mismos aspectos, ¿cómo va, cómo han avanzado o no las negociaciones pues entre sindicato y empresa?
El lunes de la semana pasada se iniciaron las pláticas, como decía Ramón, en la Secretaría del Trabajo, entre las partes, la representación de la empresa y la representación del sindicato, y son ya 9 días de negociaciones que se han llevado a cabo, 5 de la semana pasada y 4 de la actual, sin que la empresa haya hecho una sola propuesta al sindicato en esta negociación del contrato colectivo de trabajo. En la semana pasada, los primeros puntos que se plantearon de parte del sindicato fue que el texto de la fracción sexta del artículo 27 constitucional, que se refiere justamente a la importancia que tiene la industria eléctrica para nuestro país, el sindicato solicitó que se transcribiera en el contrato para que la relación entre empresa y sindicato se orientara por nuestra constitución. Y curiosamente la representación de la empresa dijo que para ellos era ocioso. El sindicato le contestó que la constitución jamás para un mexicano podía ser ociosa. Era justamente no solo la norma suprema del país, sino también un proyecto de nación que nos damos los mexicanos contenidos en la constitución. Y esto es lo que los trabajadores del ESMER rescataban, la orientación que debe tener esta industria básica para el país, porque no es una industria secundaria, porque además no es una industria que pertenezca a ninguna administración, ni siquiera a un gobierno, es una industria de la nación, y por lo tanto debe tener una orientación muy clara. De parte de la empresa ha habido cerrazón a esa y otras propuestas del sindicato, y esto hace peligrosa la situación de la revisión contractual, porque el 16 de marzo vence el término para esta revisión y las partes se supone deberían de llegar ya a un arreglo antes de este término, ¿no? De esta fecha. Y yo quiero decir algo que creo que vale la pena, que lo que más molesta a la administración del sindicato es que sea un sindicato democrático, donde la participación de los trabajadores sea decisiva. Hay que recordar que del Congreso del Trabajo, el único sindicato que elige a sus dirigentes por voto directo, secreto y universal es el ESME. El corporativismo sindical en México no permite la elección de sus dirigentes con la participación de los trabajadores. Vamos a ver recientemente la elección de la CTM, donde la cúpula va a decidir quién va a ser su dirigente por 6 años en adelante. La mayoría de los sindicatos en el país no eligen a sus representantes con la participación directa, con el voto secreto. Esto es muy importante porque el voto secreto es lo único que garantiza la libertad del voto, ¿no? El voto universal, es decir, que todos los trabajadores voten por su directiva, ¿no? Pero esto no solo sucede en la elección de su comité ejecutivo en el ESME. Hoy mismo las pláticas se están llevando con una asistencia de los representantes del sindicato, aproximadamente 700, 800 trabajadores, que están también participando en la revisión de su contrato colectivo de trabajo. Es decir, no se hace por las cúpulas y espaldas de los trabajadores, que es lo tradicional en nuestro país, sino justamente con la participación de los trabajadores. Entonces yo diría que lo que le molesta a la administración es la democracia sindical. Ellos estarían felices de que sucediera lo que en el Sutern, a espaldas de los trabajadores se negocian los derechos de los trabajadores. Y esto es algo que en nuestro país lo sabemos, pero que desafortunadamente nos malacostumbramos a esas prácticas antidemocráticas. Entonces cuando de pronto una administración se encuentra con un sindicato que sí toma en cuenta a sus trabajadores, que sí participan en las asambleas, que sí participa en la elección de su dirección, que además hay un dato muy interesante, en el ESME se permite estatutariamente las corrientes sindicales, cada quien puede expresar su punto de vista, pero hoy todas las corrientes sindicales del ESME están unificadas en la defensa de su contrato colectivo de trabajo, y esto no es común encontrarlo en los sindicatos, más bien las corrientes sindicales tienden a pelearse por sus distintas posiciones. Hoy la representación que tiene el ESME en su negociación colectiva está integrada por todas las corrientes sindicales unificadas, ¿no?
Muy bien, si nos permiten vamos a hacer un puente musical. Thank you. Bien, continuamos platicando con la ciudad acerca de la Ciudad de México y la energía eléctrica, el punto de vista fundamentalmente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí tenemos ya algunos comentarios, algunas preguntas. Entonces, el señor Antonio Prado pregunta que si pueden hablar algo sobre la cartera vencida de los electricistas, debe ser la deuda de la empresa, y cuál es la posibilidad de crear una electricidad alterna para la población. Quisiera contestarnos sobre esto, señor Ramón Pacheco.
Sí, como no, hay dos posibilidades a las que puede referirse el radioescucha que hace esta pregunta. Si se refiere al pasivo que en 1994 se combinó con el gobierno, que era de 21 mil millones de pesos aproximadamente, este pasivo era el que arrastraba hasta ese entonces el organismo, la vieja compañía de luz, y uno de los puntos del convenio del nuevo organismo establecían que el gobierno federal absorbería esos pasivos para que el nuevo organismo no cargara con este peso y pudiera operar en mejores condiciones. Lamentablemente, esta situación no se ha cumplido por parte del gobierno, y en los estados financieros actualmente se nos sigue cargando ese pasivo, que fue uno de los puntos centrales por los que el sindicato entonces negoció la creación del nuevo organismo. Y si se refiere a la cartera vencida, es decir, a las cuentas no cobrables, bueno, pues el sindicato en este marco de revisión contractual combinó con la administración la creación de una mesa mixta que permitiera establecer con precisión a cuánto ascienden estas cuentas no cobrables.
Perdón, por estas cuentas no cobrables, ¿a qué se refieren?
Se refieren a que hace algunos años, uno o dos años más o menos, se señalaba por parte de unos compañeros que manejan esta materia, es decir, la de los cobros, que había políticos, dependencias del gobierno, que eran favorecidas con una exención en el cobro de la energía eléctrica. En aquel entonces se señalaba que eran tan importantes estas faltas de pago que representaban un 15 o un 20% de los ingresos de la empresa. Después se volvió a tocar el tema recientemente y la empresa dijo que no es posible que se manejen esos porcentajes. Entonces el sindicato le agarró la palabra y dijo, bueno, si no estás de acuerdo en que sea el 20%, ¿por qué no lo definimos? ¿Por qué no nos sentamos, hacemos una comisión que estudie y que determine qué tan importante es este costo? Entonces, esa comisión, esa mesa de trabajo está integrada ahorita y están analizando para precisar a cuánto asciende realmente este rubro que ha sido manejado mucho, pero que bueno, ahorita en estos momentos estamos trabajando para dar precisiones al respecto.
Muy bien, sobre esto, la posibilidad de crear una electricidad alterna para la población. Tal vez.
Sí, con la otra.
Con la otra, bien. El señor Lorenzo de Paul dice que cuánto ha aumentado la capacidad de generación de energía en las últimas 3 décadas y qué tanto han cubierto el crecimiento de la demanda eficientando el sistema. Dice detalle. Uh-huh. Leticia Campos.
Sí, bueno, mira, para contestar esta pregunta creo que es importante que el público radio escucha sepa que el sector eléctrico nacional para generar, transmitir y distribuir energía eléctrica, incluso comercializarla, se divide en 9 áreas de control. Una de ellas es el área central, que por como su nombre lo indica, se ubica dentro del área central de la República Mexicana. Bueno, desde hace 4 décadas, esta área central crecientemente ha sido satisfecha la capacidad de generación por la empresa Comisión Federal de Electricidad, porque la falta de inversión en Luz y Fuerza del Centro ha disminuido la capacidad de generación en el Valle de México y sus alrededores, ¿no? Luz y Fuerza del Centro prácticamente ha mantenido estancada. Uh-huh. No ha habido nuevas inversiones en generación. Luz y Fuerza del Centro, dentro del área central, ¿no? Desde décadas, o sea, desde prácticamente desde los fines de los años 60, pero particularmente a partir de 1975, cuando se declara en liquidación Luz y Fuerza del Centro, Luz y Fuerza del Centro ya no ha invertido más en nuevas plantas de generación, aunque la demanda ha ido creciendo, la demanda de energía eléctrica en la zona central ha ido creciendo, ¿no? Como explicábamos al principio del programa. Bueno, para ayudar, para complementar esta capacidad de generación, para responder a esa creciente demanda de la zona central, CFE, bueno, Luz y Fuerza del Centro se mantiene estancado, generando solamente 871 megawatts, ¿no? Con plantas obsoletas, incluso con problemas para sostener esta capacidad de generación. CFE aporta, con plantas que se ubican dentro de la zona centro, aporta 2.732 megawatts, ¿no? O sea, en total, la generación de la zona centro es de 3.603 megawatts. Pero además, CFE tiene que aportar vía... Al sistema central aporta 1.629 viajes de generación que proviene de la región Balsa, sistema Miguel Alemán, Infiernillo y Villita, y también vía transmisión de las zonas oriental y occidental aporta 1.268 megawatts. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Que la generación de la zona centro es del 55.43%. Aquí está CFE y Luz y Fuerza del Centro. Y todavía hay aportaciones extraordinarias, ¿no?, que vienen de la región Balsas y de las aportaciones de la zona oriental y occidental, que suman el 44.57% restante. Esto es un problema muy serio que los trabajadores del ESME se han cansado de denunciar. Ellos están señalando que esos 2.897 megawatts se podrían sustituir si se repotencian sus plantas dentro, las plantas que pertenecen a la empresa Luz y Fuerza del Centro. Hay un convenio de repotenciación de plantas que se firmó incluso cuando se creó el nuevo organismo en 1994 y al parecer la empresa no ha hecho caso respecto a ese convenio de repotenciación de plantas, ¿no? Este problema de que CFE tenga que aportar tanta energía a la zona central, bueno, es un problema muy serio porque pone en riesgo, está provocando un riesgo de colapso de voltaje que podría en peligro la seguridad y la calidad del servicio eléctrico a nivel nacional. O sea, que aquí hay un problema técnico muy serio. Hay una verdadera dependencia de energía de la empresa Luz y Fuerza del Centro con respecto a Comisión Federal de Electricidad. Lo que yo no me explico es cómo es que en lugar, porque los propios trabajadores, los propios ingenieros de la empresa dicen, por favor, nosotros podríamos resolver este problema de dependencia si nos repotencian plantas. Por supuesto que la demanda sigue creciendo, por supuesto que las necesidades, sobre todo hoy, que hacia donde se está enfocando la política energética o la política industrial del país, no es hacia el mercado interno, sino al externo, por supuesto que no basta. O sea, por supuesto que se requiere una mucho mayor inversión, no basta con la repotenciación de plantas, ¿no? Pero por lo pronto podría resolver este problema tan serio de dependencia respecto a Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ellos dicen que si no se resuelve este problema de dependencia, si no se resuelve, estamos en el límite, ¿no? 44.57% viene de fuera, 55.43% se está generando en la zona centro. Si no se resuelve, van a quedar afectadas las actividades productivas del país. Ahora, yo pienso, creo que a eso se refería la pregunta, ¿no? No es posible, sí, que en la zona central, o sea, hay una contradicción, una paradoja absurda, la zona que donde se genera casi el 50% de los productos manufacturados del país, la estén sometiendo a un riesgo de colapso de voltaje, simple y sencillamente porque dentro de la empresa a la que le corresponde abastecer de energía, le corresponde, según la Constitución, generar, transportar, distribuir, comercializar, generar, transportar y comercializar la energía eléctrica para la zona centro. Si a esta empresa le corresponde esto, tal y como lo señala la Constitución, no es posible que la estén castigando con un presupuesto raquítico para que no genere, para que tenga una dependencia terrible, para que esté comprando a peso, por poner un ejemplo, la electricidad a CFE y la tenga que vender a 50 centavos. O sea, no es posible porque están poniendo en riesgo la actividad productiva del país, ¿no? Yo creo, Marina, muy, muy rápido, que en este momento de revisión contractual, los funcionarios de la empresa, las más altas autoridades del país, porque los funcionarios de la empresa no se manejan solos, ¿no? Las más altas autoridades del país, incluyendo a las autoridades de la Secretaría de Energía e incluso al Poder Ejecutivo, deberían, si de verdad quieren modernizar la empresa, si de verdad quieren eficientar la empresa, deberían dar a conocer el plan de modernización de la empresa, con objeto de que se juegue en esta revisión contractual con las cartas sobre la mesa por ambas partes, sin ocultar información al respecto, porque el día que presentamos el tomo 2, uno de los funcionarios de la empresa, de los altos funcionarios, porque hay funcionarios que verdaderamente están preocupados por esa empresa, ¿no?, decía que hacía mucho que la empresa ya no era generadora, que ya era distribuidora, ¿no? Y eso pues no se lo han avisado tampoco a la Constitución, ¿no? Y entonces, yo creo que debe haber mutua confianza. Si verdad se quieren resolver los problemas de generación, de abastecimiento, dar un servicio con calidad al cliente, debe la empresa de que generar confianza y dar a conocer sus proyectos de modernización. Ahora, yo creo que se debe de solicitar la modernización de las plantas Lechería y Necaxa, tal y como lo están proponiendo ingenieros realmente preocupados. Está el convenio de repotenciación, no Ramón, de plantas. ¿Por qué no se modernizan las plantas de Lechería y Necaxa? O sea, no, tampoco lo entiendo. Se preocupan mucho porque hay interrupciones, se preocupan mucho por acabar con el contrato colectivo de trabajo, no dan el proyecto de modernización de la empresa, y las plantas Lechería y Necaxa esperando a su modernización, porque son las que realmente, son parte de, son las que juegan un papel importante para el abastecimiento de energía eléctrica. Y yo me atrevo a sugerir a los trabajadores, en caso de no llegar a un acuerdo, y si llegar a un acuerdo, que promuevan ante la Suprema Corte de Justicia la modificación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que por un lado los productores independientes y cogeneradores puedan vender su energía directamente a Luz y Fuerza del Centro y no solamente a Comisión Federal de Electricidad, como se estableció recientemente. Y por el otro, se le conceda a Luz y Fuerza del Centro el atributo de generar, como lo tiene la CFE. O sea, resulta que se modifica la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y al único que se le puede vender la energía es a CFE y compañeros y Fuerza del Centro queda fuera. Solo así esta ley tendrá verdaderamente un espíritu de competitividad y no un monopolio disfrazado como actualmente se tiene. Si el primer aspecto se logra, Luz y Fuerza estará posibilitada legalmente para comprarle energía a cualquier productor nacional e incluso extranjero, pagando los cargos de transmisión a la CFE por el uso de su red. Yo creo que si queremos realmente que el país genere más electricidad para estar en mejores condiciones de competir a nivel internacional, tenemos que ser parejos y no castigar a una empresa solamente porque forma parte de ella uno de los sindicatos más combativos del país.
Bien, sobre esto de la eficiencia, que bueno, finalmente es el punto álgido, el punto central de discusión, ¿cuál es el punto de vista de los trabajadores? Señor Ramón Pacheco, ¿cuál es su propuesta para mejorar esta para hacer a la empresa más eficiente?
Bien, primero me da oportunidad esta pregunta de hacer una precisión de tiempos. El contrato colectivo de trabajo que se está discutiendo, como dije, a un paso desesperantemente lento, es un proceso que debe de terminar y del cual el sindicato espera salir, como siempre, con una negociación que nuestra asamblea acepte y que permita continuar los trabajos que sindicalmente tenemos que hacer. El siguiente punto que tocaría nuestra organización, esperemos que este proceso de revisión se resuelva mediante el diálogo y que evitemos acomodar lugar a cualquier conflicto, es entrar de lleno a los trabajos de productividad, a los trabajos de reestructuración del organismo. Como dije hace rato, no ha recibido el sindicato ninguna propuesta, pero el sindicato garantiza que el contrato colectivo de trabajo da la flexibilidad suficiente a través de los convenios departamentales para resolver aquellos puntos, de cuellos de botella desde el punto de vista operativo y laboral, que el propio sindicato ha señalado. Es decir, el sindicato ha dicho en dónde hay necesidad de modernizar los procesos productivos y cómo. ¿Dónde y cómo? Y esto es a través de los convenios departamentales.
¿Y cuáles son estos que ustedes han detectado?
Uno de ellos.
Por ejemplo, el crecimiento demográfico que irracionalmente hemos sufrido todos, ha hecho inoperantes las ubicaciones de los centros de trabajo. Eso hace que, por ejemplo, quienes se dedican a dar mantenimiento a los sistemas de protección de las líneas de distribución, tengan que invertir todos los días 3 o 4 horas para transportarse a su lugar de donde tienen que realizar el mantenimiento de estos equipos. Eso es imposible. Si hay algún incidente de tráfico, prácticamente el 70 o el 80% de la jornada lo utilizan los trabajadores en desplazarse del centro de trabajo que tienen hasta las zonas dentro de la ciudad o en el Valle de México, pero que ya no, por las distancias y por las condiciones demográficas, ya no es operante ese esquema. Entonces, en los convenios de estos departamentos está la posibilidad de movilizar a los trabajadores a través de una descentralización que solamente con la reubicación de centros de trabajo duplicaría o triplicaría la actual productividad. Pero no se han hecho estos convenios, no se han llevado a cabo, porque tal vez sean los presupuestos tan raquíticos, pero no es de ninguna manera una cerrazón del sindicato. De hecho, en la mayoría de convenios departamentales está establecida la posibilidad de mejorar de golpe al doble o al triple la productividad en algunos centros de trabajo.
Bien, sobre esto mismo, licenciado Óscar Alzaga, sobre estos aspectos de eficientar, de las propuestas del sindicato para eficientar para incrementar la productividad de la empresa, algunos otros aspectos importantes, además, por ejemplo, de este que nos acaba de mencionar el señor Pacheco.
Sí, en la revisión del contrato colectivo que se está llevando a cabo, el sindicato está justamente solicitando la adecuación de los convenios departamentales para que pueda la empresa eficientar sus trabajos, su productividad y su capacidad de mayor generación o distribución, que es básicamente lo que hace la empresa. Es decir, la revisión del contrato colectivo finalmente tiene que ver con la eficientización del trabajo por la vía de un reconocimiento del propio trabajo que desempeñan los trabajadores. Si no hay un reconocimiento al trabajo que desempeñan quienes están encargados de desarrollar esta industria eléctrica, eso puede convertirse en un círculo vicioso, pernicioso para tanto la empresa como los trabajadores. Se requiere un reconocimiento, y esto lo señalo porque el deterioro del salario, que además es común a todos los trabajadores, a los mismos que estamos aquí sentados en la mesa, ha sido grave, pero en particular más para los trabajadores de Luz y Fuerza. Hoy están ellos con un salario promedio menor a los 3 salarios mínimos, y hoy un salario mínimo está teniendo el valor de la mitad de lo que tenía hace 10 años. Es decir, hoy 2 salarios mínimos son el equivalente a un salario mínimo de hace 10 años. Por lo tanto, el deterioro que ha sufrido el salario de los trabajadores de Luz y Fuerza es muy fuerte. Pero como el salario es la base de las prestaciones, es decir, para cuantificar aguinaldos, vacaciones, primas vacacionales, la base es el salario, entonces todo el costo del contrato colectivo de trabajo se ha deteriorado mucho. Es falso, como afirma la empresa, que el contrato colectivo de trabajo sea costoso, que sea un obstáculo para el desarrollo de la empresa. Esto es falso porque el salario se ha deteriorado sumamente, y esto es un poco lo que está también en discusión en este momento en la revisión del contrato colectivo de trabajo, lo que están reclamando también los trabajadores por su parte, ¿no? Y abiertos a que se pueda efectivamente replantear la reestructuración de la empresa en los términos que lo señalaba Ramón Pacheco, porque pues ellos son los más interesados en que esta empresa funcione bien, y tan eso es así que en las pláticas que se están llevando en la Secretaría del Trabajo es curioso advertir que los que realmente están defendiendo la empresa son los trabajadores. Y la administración de la empresa lo que está hablando es de las virtudes de la iniciativa privada, cuando eso no cabe en esta negociación, ¿no? Entonces ahí hay como contradicción entre lo que está planteando el sindicato y lo que plantea la empresa, que es algo similar a lo que dijo Merino Mañón recientemente en los medios, ¿no? Pero es falso que el contrato colectivo sea muy costoso precisamente por el valor del salario, ¿no? Esto se puede demostrar con todas las evidencias del mundo, ¿no? Y si en cambio si hubiera una mejor un reconocimiento del trabajo que desempeñan los electricistas, haría más factible que la empresa se desarrollara más armónicamente y tomando en cuenta desde luego las propuestas del sindicato, ¿no?
Bien, desde luego que, bueno, como en todo tiempo, tiene que haber una reorganización, tiene que haber cambios. Y uno de ellos, ya alguna vez hace muchos años con el licenciado Alzaga, por aquí tuvimos un programa sobre la flexibilización del trabajo. Pero bueno, en el caso pues aquí de la empresa Luz y Fuerza del Centro, esta, aparentemente lo que propone pues la empresa es un cambio, una reestructuración, enfocada al cliente para abastecer de energía con la suficiencia y la calidad que los usuarios exigen. ¿Cuáles son las propuestas de la empresa en torno a la búsqueda de la flexibilidad en su gestión con el fin de poder reaccionar a las necesidades del mercado de manera más ágil, señor Ramón Pacheco?
Bueno, esas propuestas no existen. El sindicato las ha pedido muchas veces desde 1994 hasta la fecha. El famoso proyecto de reestructuración y modernización, al cual según la administración el sindicato se opone, no lo conocemos. El sindicato lo ha solicitado cada vez con más urgencia y nunca se nos ha proporcionado. Entonces, si existe un proyecto de la administración, solamente lo conocen ellos. El sindicato no lo conoce, no lo ha recibido y repito que está más preocupada la administración por demeritar el esfuerzo de los trabajadores y por exhibir un supuesto alto costo del contrato que por sentarse con el sindicato a discutir los términos de una modernización que el propio sindicato reconoce es necesaria.
Bien, tengo aquí un montón, yo quisiera que fueran todavía más, pero hay bastantes intervenciones del público. Quisiera leerlas porque nos quedan como 3 minutos. Entonces, bueno, algún comentario general que podría hacer. Lorena Camacho dice, ¿qué opinan de la empresa y de la Unión Senosa que tiene en manos extranjeras materia de trabajo? Este es un ejemplo de la competencia que puede sufrir el sector eléctrico depredadora como la que está padeciendo Telmex. Rafael López dice que hace tiempo se anunció que había un socio extranjero en la compañía de luz y ese socio se le iba a respetar. De ser eso, ¿cuál es la participación de esta persona y qué porcentaje tiene? ¿Y qué papel juega la globalización en la actual problemática de la generación eléctrica en México? ¿La intención real es profundizar la pregunta? Hay varias preguntas sobre la privatización de la empresa. Rodolfo Chávez dice, es muy importante la apertura que le dieron al Sindicato Mexicano de Electricistas en este programa y que además los asuntos que se están tratando son de primera, por lo que significa en México el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dice, vale la pena que vuelvan a discutir la permanencia en el Congreso del Trabajo y se acerquen a la Unión Nacional de Trabajadores. Lorena Camacho, ¿cuál es el punto de vista del sindicato con respecto a la tendencia de privatizar el servicio de energía eléctrica? Y por acá también hay otras al respecto, ¿no? ¿En qué medida existe la posibilidad de que se privatice el sector eléctrico del señor Jerónimo Flores? Pues las he leído porque es bien importante la participación del público, pero es difícil que ahorita se pueda realmente decir, es decir, contestarlas, hacer comentarios, no, pero bueno, Leticia, ¿querrías comentar algo en este momento? Porque yo les quiero preguntar que qué tan probable es que estalle la huelga, ¿no? Entonces,
bueno,
mejor
rapidísimo.
Se las dejamos a
bueno,
ellos,
sí, ves? Yo creo que mejor
sí,
que Ramón conteste.
Sí, cómo no. Y así en novio del tiempo vamos a ser muy breves. Efectivamente, el problema de Unión Fenosa es un problema que tiene a los trabajadores sumidos en una gran irritación por el estilo que se impusieron sus trabajos. En teoría era una empresa que venía a desarrollar un trabajo de asesoría y cuando nos dimos cuenta ya estaba desarrollando trabajos que corresponden al personal sindicalizado. Esto es un gran conflicto que el sindicato no va a abandonar. Una cosa es el derecho que tiene la administración de tener asesores y otra cosa es una violación brutal a nuestro contrato colectivo que teniendo técnicos mexicanos calificados de toda una vida de formación en la empresa, simplemente se les haga un lado para entrar en nuestro contrato colectivo a una empresa extranjera. Eso es una cosa que tiene nuestra organización a los trabajadores y a la dirección del sindicato sumamente irritados y que nunca va a abandonar la lucha porque se respete el contrato colectivo en ese sentido. Y en cuanto a la privatización, pues hay síntomas, hay signos claros de que no interesa sentarse a discutir con el sindicato, por lo menos esa es la actitud que se ha mostrado en los medios en los últimos meses, y que lo que interesa es buscar un pretexto para hacer de la industria eléctrica un negocio más. Por lo menos está clara en la intención de la administración esta situación. La posición del sindicato al respecto es fortalecer el carácter nacional de la industria eléctrica. Para ello, aprovecho, estamos organizando para el próximo día 2, el lunes 2, un foro en defensa de la industria eléctrica nacionalizada, donde aprovechamos para hacer una invitación al pueblo en general, que se va a realizar en las instalaciones del Deportivo de Villacuapa del sindicato. La idea es hacer una reflexión colectiva de cuáles son los grupos sindicales y las organizaciones políticas que estarían en favor de realizar una lucha permanente de defensa en esta característica de nacional de la industria eléctrica, es decir, cuyo beneficiario sea el pueblo y que impida que esta industria estratégica pase a manos de inversionistas privados. Bien. Y finalmente la posibilidad de una huelga. Como todas las negociaciones contractuales, nuestro sindicato presenta un pliego petitorio, lo discute y es una asamblea la que finalmente valora si el contenido de los alcances es aceptable, y por todos los medios hemos dicho y aprovechamos para decirlo que evitaremos hasta donde sea posible un conflicto, y para ello ponemos nuestra capacidad de negociación en la mesa y que lleguemos a una salida satisfactoria de este proceso de revisión contractual. Y si se me permite un último comentario, invitar a todo el pueblo también a la marcha del día 5 del Monumento a la Revolución al Zócalo, en donde nuestro sindicato está invitando a todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales para acompañarnos en esta jornada.
Pues bien, la invitación está hecha. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y por el día de hoy nos despedimos en los controles técnicos. Socorro Montes, fue una realización de Gerardo Bravo, y estuvieron en los teléfonos Beatriz Artigas y Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Están ustedes invitados, amigos, a continuar en la sintonía de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.